Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, más bien empezamos el día de hoy, regresamos después de una pausa de 24 horas. ¿Cómo estás, Memo?
Muy buenas tardes, Denise.
Sí, yo ya pues sentí que apenas nos habíamos...
¿A qué hora empezamos? Bueno, desde ayer, exacto.
Exactamente. Bueno, es jueves 27 de julio del 2023 y estamos atando cabos. Ya escucho a Memo, muerto de la risa.
Buenas tardes.
¿Cómo estás,
Memo? Lluviosa tarde en la Ciudad de México.
Sí, tremenda, pues sí. En todo el centro de del país.
Pero qué bueno que tenemos agua.
La necesitamos. Sí, con buenas cantidades. Vamos a platicar al ratito con Alberto Hernández Unzón. Por cierto, ayer que siguieron dándose todas estas informaciones espantosas de cambio climático y demás, hoy vamos a hablar con Octavio Aburto, él es biólogo marino y explorador, porque además pues ya se dijo, julio será el mes pues más caliente que se haya tenido. Vamos a hablar, ¿sabes qué? Me acordé de esto que cuentan, de que cuando pones a estos crustáceos a hervir, pues no se dan cuenta porque vas subiéndoles la temperatura poco a poco, pues me sentí cangrejo. Creo que no, es que al mismo tiempo es evidente, lo platicamos.
Sí, el efecto es el mismo.
Claro, y la gente puede preguntarse, y de todos modos, ¿yo qué puedo hacer? ¿Para qué me lo platican?
Sí.
Etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que pues nosotros lo que estamos viendo es que poco a poco nos
es gradual, y tal vez por eso no sentimos el
impacto. Podemos hacer mucho a nivel individual, está claro que a nivel de los gobiernos no quieren hacer nada. China dice, yo, ¿por qué? Si ustedes se desarrollaron y ustedes contaminaron durante mucho tiempo, entonces pues ahí poco a poco se tira la pelotita, y lo cierto es que nosotros lo que vamos simplemente viendo es pues lo que está pasando, y es que como cangrejos, el día que nos demos cuenta pues ya estamos totalmente cocinados y en la mesa de quién sabe quién. Pero bueno, así las cosas, le seguiremos dando esta información porque es importante que lo sepamos. Punto, es importante que lo sepamos. Pero bueno, vámonos, nos vamos a ir ya con el resumen de lo más importante. Y empezamos con esto de que anoche el INE fijó en 34.3 millones de pesos el gasto que puede tener cada uno de los aspirantes presidenciales, básicamente pues rebasado por lo que ha pasado por el inicio de estas campañas, tanto en los dos bloques, el opositor y el gobernante. El Instituto Nacional Electoral aprobó ayer estos lineamientos para fiscalizar y regular estos procesos internos en acatamiento a lo establecido por el Tribunal Electoral, que efectivamente fue el que se lo pidió. El INE fijó las reglas donde se establece un tope de 34.3 millones de pesos para actividades por aspirante, un tope de 537 mil pesos aportados por simpatizante, es decir, medio millón de pesos puede aportar cada simpatizante, y también permite que los legisladores estén en esos procesos sin solicitar licencia al cargo. Y bueno, pues esto implica también el tema, por ejemplo, de Santiago Krill, que yo creo que una cosa es ser legislador y otra es estar al frente de la mesa directiva. La verdad, me parece muy complicado eso de que Santiago Krill piense que puede ser presidente de la mesa directiva y al mismo tiempo contendiente. En fin, pero bueno, sí, por otra parte, pues sí, no pierden ni tienen por qué renunciar a su escaño. En fin, el INE podrá ordenar el retiro de propaganda que contenga elementos de naturaleza electoral, además de que prohíbe a los partidos utilizar sus tiempos oficiales de radio y televisión para la difusión de estos procesos. Vamos a estarlo platicando con Uki Bespadas, consejero del INE, sobre esto y sobre el tema, ¿no?, de que las reglas llegan en realidad después del proceso y cuál será la capacidad en ese sentido realmente de fiscalizar y demás. Ayer me ibas a dar tú los datos, Memo, de cuánto habían gastado, y pues lo que están diciendo es nada, sí, a pesar de lo que no. O sea, están diciendo que ahí llevo 1,000,000 y medio.
Estos topes establecidos, la verdad es que
sí, pero bueno, vamos a ver. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Ahora sí, vamos a regresar y con el resto de la información ocurrida en las últimas horas. Ya volvamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos atando cabos y nos vamos con más del resumen de lo más importante. 11 muertos dejaron ayer dos balaceras en Guerrero. Lo vamos a hablar con Juan Angulo, director del sur de Guerrero. Y mire, justo ayer que estábamos hablando con Héctor de Mauleón de la situación en el estado, 7 personas muertas, una herida, 2 casas y una camioneta incendiadas. El saldo de un enfrentamiento a balazos entre integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEC, y un grupo de civiles armados, esto en la comunidad de Buenavista de Allende, municipio de Tecuanapa. Y pobladores del lugar dijeron que fueron por lo menos 2 horas de terror sin que ninguna autoridad se presentara en el lugar. Y en Zumpango, municipio de Eduardo Neri, murieron en un enfrentamiento 2 policías estatales, uno de ellos, por cierto, el coordinador de la zona centro de la policía de Guerrero, además de un policía municipal y un presunto delincuente. Esto ayer, el saldo de la violencia en el estado de Guerrero.
Y también, Denis, vamos a conversar con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, para conocer la situación muy complicada también de seguridad allá en Tamaulipas. Se reportó un enfrentamiento entre grupos armados. Esta balacera se registró la madrugada de este jueves en la colonia conocida como Campestre, en el municipio de Río Bravo, donde también un vehículo fue incendiado. Hasta el momento no hay reporte de víctimas, por fortuna. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se mantienen recorridos de vigilancia en esta zona, pero, Denis, venimos de varios días, ¿sí?, de varios ataques y enfrentamientos desde el fin de semana pasado, justamente ahí en Tamaulipas.
Sí, Tamaulipas, literal esquina con Coahuila.
Con Coahuila.
En fin, sí, grave lo que pasó el día de ayer. En el tema del caso Ayotzinapa, hoy le preguntaron, por supuesto, al presidente en la mañana, después de lo que dijeron los padres de los 43 estudiantes de la normal de Isidro Burgos de Ayotzinapa, y el presidente, pues cuando le preguntan sobre lo que ayer nos comentó aquí Ángela Buitrago, de que el ejército no había dado la información, el presidente dijo que no es cierto que el ejército y la marina hayan ocultado información oficial. Así dijo, no hay impunidad, se está actuando, respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Si se ha avanzado, dijo, es por la colaboración precisamente de marina y de defensa. Y sobre la reunión solicitada por los padres, el presidente dijo que sí habrá, pero que están en espera de mayor información.
Y bueno, a pesar de los señalamientos y cuestionamientos, sobre todo de grupos ambientalistas, la versión que se tiene por parte de Petróleos Mexicanos de esta mancha, que incluso satelitalmente ha podido ser vista en la zona de Campeche, es por emanaciones naturales. Esa es la versión que informó Petróleos Mexicanos. Su titular, Octavio Romero Oropesa, pues explicó ayer que esta fuga de hidrocarburos en el campo Ekbalam, ubicado en Campeche, y que se reportó a principios de julio, 3 de julio para ser exactos, se originó por una fractura de 7 centímetros daños en un ducto que se originó por los años de trabajo y los efectos de la erosión en estas instalaciones. Explicó que esta mancha denunciada por grupos ambientalistas, con quienes hemos platicado incluso aquí en Atando Cabos, es el producto de emanaciones naturales conocidas como chapopoteras, que se ubican en el Golfo de México y en todo el mundo, dijo, las cuales emanan capas de aceite ligero que son visibles.
Creo que es importante entender esto. Dice que son visibles como iridiscencias en el mar.
Porque reflejan la luz del sol.
Pero me parece importante entender qué son estas chapopoteras. Hoy vamos a estar platicando sobre ese tema, lo traemos pendiente, pero sí es un asunto importante para entender exactamente de qué estamos hablando y qué implicaciones tiene. Y ofrece el gobierno 6.500 millones de pesos para comprar Calica, esta empresa estadounidense que tiene que está ahí en frente del Mar Caribe, cerca de Tulum. El presidente López Obrador informó esta mañana que se le hizo la oferta a la empresa Vulcan, dueña del banco de materiales Calica en Quintana Roo. Le quieren comprar 2.400 hectáreas. Dijo que los 6.500 millones de pesos resultarán del avalúo que hizo la Secretaría de Hacienda y que en caso de concretarse, la zona se convertirá en un área natural protegida.
Bueno, y justamente lo que decías, Denise, al inicio de Atando Cabos, algunos expertos y organizaciones meteorológicas mundiales de gran reputación, hay que decirlo, pues consideran que potencialmente julio será el mes más cálido en el planeta desde el que se tenga registro de temperaturas. Este julio superaron temperaturas de 50 grados Celsius en distintas partes de Estados Unidos, sobre todo el hemisferio norte del planeta Tierra, hay que decirlo, y esto lo dice y lo asegura el Servicio de Cambio Climático Copérnicus de la Unión Europea y la Organización Meteorológica Mundial. Ambos organismos pues informan que el pasado 6 de julio la temperatura media en el mundo se elevó a 17.8 grados Celsius, superando el récord de agosto de 2016 cuando se elevaron a 16.8. Estos expertos señalan que la temperatura del aire a nivel global es directamente proporcional a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera del planeta Tierra.
Bueno, y en otras cosas, destituyen al ministro de Relaciones Exteriores de China. Una historia rarísima, el señor desapareció, así como allá, después de haber estado ausente durante más de un mes. Jin Gang, de 57 años, fue sustituido por Wang Yi, de 69, quien había ocupado el cargo previamente. Jin Gang fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores en diciembre del año pasado y desde el pasado 25 de junio no asistió a ninguna de sus actividades como funcionario. En fin, ¿qué significado tiene esto? Ya lo estaremos platicando.
Bueno, y en asuntos deportivos, se admite el Barcelona en la UEFA Champions League. El comité de apelación determinó aceptar de manera provisional la participación del equipo español en la competencia y que el procedimiento contra el club por el caso Negreira, pues queda suspendido de manera temporal y se reanuda a cualquier momento a petición de los inspectores de ética y disciplina que están encargados justamente de este caso. La admisión del conjunto catalán se da luego de que en marzo se inició una investigación contra el club por el presunto pago de 7.3 millones de euros de los expresidentes del club, José María Bartemú y Sandra Rosell, a José María Enríquez Negreira, vicepresidente de este comité técnico de árbitros entre 2001 y 2008 y 2018, perdón, supuestamente con el fin de obtener información reservada. Mira, del comité arbitral.
La verdad es que es súper difícil para la UEFA Champions League decir, bueno, pues nos quedamos sin el Barcelona. Es la verdad. Además poner esos castigos, porque se autoinfligen un castigo claramente al quedarse sin un equipo de ese tipo. Entonces, esto es realmente muy complicado. Es como si quieres castigar a alguien, pero al castigarlo te cortas tu brazo. Exacto. Entonces, pues no va a pasar, a pesar de que pues queda ahí la duda de qué fue ese dinero que se le entregó a un exárbitro. En fin, así las cosas. Pero bueno, por cierto, también tendremos que hablar, porque es increíble lo que pasó en Washington, en una reunión ante el Congreso, ante una de las comisiones. Sí. ¿Qué tal eso? Memo me dejó. Es como de ciencia ficción. Ayer mientras lo leía, en fin, no sé ni qué decirles, pero la noticia exacta es, tal y como la reportaron los medios internacionales y todo el mundo.
Sí, Washington Post, New York Times, sí, CNN, sí, sí. Todas, grandes cadenas.
Aquí no hay lo que ocurrió el día de ayer es que unos señores que habían sido parte del gobierno de los Estados Unidos, que habían trabajado con el gobierno, quiero decirles exactamente los cargos que tuvieron, pues se presentaron ante una de estas comisiones. Ellos fueron miembros oficiales del Pentágono. Básicamente se presentaron ante una de estas comisiones. Uno de ellos se llama David Grush, que fue un oficial de inteligencia que trabajó en el Pentágono, sí, y pues se presentaron y les dijeron, fíjense, además ya sabes cómo es allá, que jura sobre la
bajo juramento, que eso tiene implicaciones legales importantísimas.
Sí, o sea, juraron y demás, y básicamente lo que dijeron es que pues Estados Unidos tiene mucha más información sobre la vida extraterrestre de la que da a conocer, y cuando uno empezaba a escuchar eso decías, bueno, ya estamos en la ciencia ficción, pero pues es, y la cara de sorpresa también de los
incluso hablaron de restos biológicos.
Sí, básicamente
de seres vivos no humanos. Sí,
que tendría en su poder Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, obviamente muy oculto, restos no humanos, o sea, restos de seres no humanos.
Sí, inaudito.
Inaudito, y además pedazos de quién sé qué otra cosa.
Me acuerdo del Día de la Independencia con Will Smith.
Sí, estábamos. No, y ayer ya estábamos hablando de la otra película, la del día después.
El día después.
Que también, entonces, ya la ciencia ficción alcanzándonos a pasos agigantados, la sorpresa también de los legisladores mientras oían eso. Y
porque el nivel de detalle que dieron de ubicaciones, operaciones, sí, fue muy detallado, y mira, y bajo juramento, lo cual
no me sorprendió, sí, claro, y no me sorprendió que ayer Jaime Maussan pues básicamente se fue a dormir tranquilísimo diciendo,
bueno, Jaime Maussan desde ayer es el rey en las redes sociales.
Sí, se los dije, se los dije, ¿no?
Sí, llevo años diciéndoles que sí existe. Sí,
él se fue a dormir ayer diciendo, sí, se han burlado de mí, les pareció que lo que yo les contaba era una locura, he quedado reivindicado, etcétera. Ayer tuiteó, efectivamente, y entiendo que ha tenido sus tweets, han sido muy seguidos. En todo caso, pues sí. Ahora, también debo decirte que, fíjate, a nosotros nos impresionó y la prensa mexicana la lleva. Me estuve fijando que la prensa internacional no.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Es decir, porque aquí no, nosotros no le estamos diciendo, oigan, este señor
ni
está
en
diciendo...
Estados Unidos, tampoco. No, no hubo mucho eco. No, la verdad no, es que no.
No.
Pero fuera de Estados Unidos, sí, y muchísimo.
Y el tema aquí, pues sí hay que decirlo, estamos hablando de unos oficiales que trabajaron con el gobierno de Estados Unidos, que efectivamente hablaron bajo juramento y dijeron estas cosas. ¿Eso lo vuelve real? Pues no, pero sí es una cosa particular. O sea, no se había visto una... No es que un señor dijo que...
la Cámara
vio,
de Representantes
no,
de Estados
no,
Unidos.
No, es no, lo de ayer fue impresionante. Pero bueno, en todo caso...
Dice Jaime Maussan, perdón, ni Denis, en su último mensaje, subió un video hace como 4 horas y dijo, mensaje especial, no estamos solos.
Bueno, vámonos una pausa y ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y nos vamos ya con la información. Está con nosotros Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, con la información allá de Tamaulipas. A ver, ¿qué está pasando, Carlos Manuel? Cuéntanos.
Hola, Denise, buena tarde. Pues ayer, bueno, hoy en la madrugada hubo un enfrentamiento justo en los límites de Reynosa y Río Bravo, en la altura del ejido Palo Blanco, en donde, bueno, hasta lo que ha informado la vocería de seguridad de Tamaulipas es que es un enfrentamiento entre grupos armados, en donde quedaron no ninguna persona ni fallecida ni herida, simplemente quedaron camionetas incendiadas, rastros, digamos, del enfrentamiento, que fue ya descubierto, digamos, en las primeras luces de este día, de este jueves, y donde se hizo la búsqueda de posibles participantes de este enfrentamiento. Hasta ahora no hay información de algún detenido. ¿Esto de dónde viene, Denis? Hay que mencionar que se ha agravado la situación, sobre todo en esta frontera entre Reynosa y Río Bravo, entre municipios que son cercanos, prácticamente 40 minutos es la distancia entre uno y otro, donde ya ha habido todo este fin de semana, pues varias confrontaciones entre grupos armados y agresiones a policías, lo que hemos estado reportando. Y ahora, esto también se da en el contexto de lo que ayer vimos en la carretera Colombia-Nuevo León, que es otra región de Tamaulipas, sin embargo, que también está inquietando mucho a esta otra parte del estado. Lo que pasó ayer en la parte de Colombia, que es un municipio que está muy cercano tanto sí. a Coahuila como a Nuevo Laredo, sí, sí. fue prácticamente la incursión de un grupo hasta lo que se conoce ahora el Cártel del Noreste, a controlar esa aduana, que es la aduana que está diciendo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que quieren que sea la aduana que compita con Nuevo Laredo, y evidentemente allá hay un interés de la aduana. Y bueno,
no, es que las aduanas son las joyas de la corona de los grupos criminales, claramente.
Son las joyas de la corona, y lo que pasa en Tamaulipas es que aunque no ha habido, demasiada información, se ha empezado a corroborar nosotros. Por ejemplo, el 24 de julio la Marina ya informó que ese día tuvo varios enfrentamientos y con 10 personas abatidas, 10 civiles armados, presuntos delincuentes, en varios ejidos del Valle de San Fernando, que es otra región que lleva hacia Reynosa.
Ajá.
Pero sí hay, lo que quiero dejar claro es que sí hay de Victoria hacia la frontera, es decir, hacia Reynosa, y después en la otra parte de Nuevo Laredo, hacia Colombia-Nuevo León, hay ya puntos muy álgidos en donde, por ejemplo, el hecho de que hoy estemos hablando de que la Marina ya está participando en operativos es una novedad, porque había estado solamente la Sedena, los soldados y la Guardia Nacional en labores de seguridad pública en Tamaulipas, y vemos que ya la Marina está haciendo ese trabajo. Y bueno, hasta ahora también el mismo gobierno dio a conocer unas cifras de resultados a partir de lo que reportamos de la agresión al secretario general de gobierno, Héctor Villegas González, en donde dice el gobierno de Tamaulipas que ha detenido a 11
senadores de violencia. Ya no te oigo.
Y donde...
No, perdón, es que estabas hablándole, de repente se oyó lejos tu voz, dime.
Lo que dice el gobierno de Tamaulipas es que ha detenido a 11 generadores de violencia en la frontera justamente norte de Tamaulipas, y donde se han, pues bueno, recibido 19 agresiones justamente a Guardia Estatal, a Sedena, a CEMAR y a Guardia Nacional. Esto, lo que estamos hablando es de que los grupos delincuenciales, como ya lo habíamos mencionado, están atacando directamente entre ellos mismos, pero también ya están teniendo como objetivo a los elementos de las fuerzas federales y estatales. El gobernador no ha dicho absolutamente nada, hay que recalcarlo, el gobernador ha dejado toda la comunicación y todos los pronunciamientos en el vocero de seguridad, Jorge Montoya, y hasta ahora lo único que se ha reportado, digamos, de detenciones son estas 11 que se presumen. Es decir, lo que se anuncia es que son detenciones vinculadas a partir de la agresión al secretario general de gobierno, pero no se habla si son los agresores del secretario general de gobierno. Entonces, es bastante, digamos, de incertidumbre en la frontera. Los empresarios ya han dado ruedas de prensa, la mesa de seguridad, el organismo de maquiladoras ha dado varias ruedas de prensa pidiendo que haya un mando mixto. En fin, no hay todavía respuesta clara de las autoridades estatales y federales.
Fíjate que mientras platicabas, pues es que esto es geografía. O sea, realmente una de las razones por las que Tamaulipas es tan disputada es pues porque es la frontera, digamos, más rápida que lleva de frontera sur a frontera a Estados Unidos. Muy distinto que irte por el lado del Pacífico, esto es mucho más corto, porque hay además tres aduanas impresionantes y pasos como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Y fíjate, lo que está proponiendo el gobernador de Nuevo León es que Nuevo León, por muy al norte que está, tiene un pedacito nada más que digamos que toca con Estados Unidos, es que es ahí donde está justamente Colombia, que es como una, ni siquiera sé cómo llamarlo, es casi como un carril entre Coahuila y Tamaulipas, que tiene Nuevo León, y que es única, digamos, es su frontera con Estados Unidos. Y lo que quiere claramente es decir, yo quiero mi puerto fronterizo, mi aduana, con todo lo que implica, porque eso implica inmediatamente pues tener ahí una disputa brutal del crimen, como pues también claramente en el caso de Coahuila significa Piedras Negras, Ciudad Acuña, en fin, son estos puertos fronterizos que son los lugares por los que el crimen pues pasa personas, pasa drogas, pasa todo tipo de mercancías y por donde seguramente entran también todas las armas.
Y solamente un dato para agregar a este tema de la geografía, que es lo que están peleando, que lo que es ya alarmante es, la misma Vocería de Seguridad de Tamaulipas menciona que del 3 de julio al 22 de julio, en varios enfrentamientos han resultado muertos 32 presuntos delincuentes, 3 policías muertos y 5 heridos. Estamos hablando de que en escasos 3 semanas hay 32 personas asesinadas, que también es otro camino, si hay justicia para esas personas, si son delincuentes o si no son delincuentes. Y bueno, es bastante complejo. Vimos ayer solamente que sí, en este tema de Colombia-Nuevo León, hay un policía de la policía de Coahuila que resultó también muerto. Y bueno, pues veremos qué más sucede.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco allá desde Tamaulipas. Gracias, Carlos Manuel, gracias. Y tengo a Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, en la línea telefónica. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Denise, buenas tardes.
Pues hemos estado hablando muchísimo de Guerrero, con todas las cosas que ha pasado, desde Ayotzinapa, después la entrevista que le dio a Cuadratín el obispo Rangel, y ahora pues este evento de 11 muertos ayer en 2 balaceras. Cuéntame un poco qué es lo que te parece a ti relevante de lo que estamos viendo.
Sí, serían 12, Denise, porque...
¿Ah, ya 12?
En Tecuanapa... Al final fueron 8, no 7.
Okay.
El domingo fueron secuestrados 2 miembros de la UPOEG, de esta Unión Popular de Organizaciones del Estado de Guerrero. La primera autodefensa que se formó después de la policía comunitaria.
La histórica comunitaria.
Indígenas.
Sí. Es la que todavía encabeza Bruno Plácido, ¿no?
Exacto. Es una zona donde ellos han estado siempre, en Tecuanapa, en un municipio de la Costa Chica. 2 de sus integrantes fueron secuestrados, te decía, el domingo. Ayer, en una operación de búsqueda, se dirigieron a una casa que se supo que pertenecía a una persona que fue abatida, que fue ejecutada en agosto del año pasado. Se dirigieron a esta casa buscando a sus compañeros y fueron recibidos a balazos y quedaron ahí 4 muertos de la UPOEG, 2 de ellos heridos que murieron después, y le prendieron fuego a las viviendas y a una camioneta y quedaron 4 cuerpos calcinados. Ocurrió esto aproximadamente a las 3:30 de la tarde, que se supo, que se tuvo el reporte policíaco. Ahí cerca del lugar había un...
Te estoy interrumpiendo, perdóname. Déjame ir una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa y volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y está Juan Angulo con nosotros, pues un poco dándonos todo el contexto y lo que está ocurriendo allá en el estado de Guerrero, en donde ha habido pues 12 fallecidos en un par de eventos el día de ayer y una serie de hechos, digamos, que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos días. Juan.
Sí, te contaba que cerca del lugar de los hechos, precisamente en este operativo de búsqueda de los dos secuestrados, había soldados, guardias nacionales, policías estatales y ministeriales, y los pobladores se quejaron de que no hayan intervenido, pues el enfrentamiento duró 2 horas, Denise. Menos de 2 horas después, en otro municipio, en Zumpango, cerca de Chilpancingo, muy cerca de Chilpancingo, hubo otro evento similar, un enfrentamiento, en este caso con policías estatales. Murió en ese enfrentamiento un comandante, el comandante de la corporación en la zona centro, que era muy conocido acá porque es el que se encargaba de los operativos para replegar a quienes bloquean la autopista del Sol.
Oye, pero lo mataron, o sea, literal te pregunto, ¿iban a matarlo a él o en el enfrentamiento?
No, fue un enfrentamiento, ellos andaban en una denuncia de un taxista secuestrado. Llegaron a un lugar, un rancho.
Sí, en la García. Refriega muere, digamos, no es que...
Sí, ya. Exacto. Y eso ocurrió ayer, Denise, en 2 eventos en Guerrero con saldo de 12 muertos. No, lo cierto
es que, mira, Juan, es muy claro, nosotros, pues, cuando hablamos contigo, te acuerdas, hemos tenido periodos en los que hablamos todos los días, porque todo el tiempo está pasando algo. Luego, de repente, hemos tenido largos periodos en donde las cifras, luego inmediatamente lo dicen, la violencia disminuyó. Estoy recordando los momentos más álgidos en esa lucha entre ardillos y rojos, unos en Quetzaltenango, los otros en Tixla, en fin.
En Chilapa,
batallas campales entre grupos criminales y después claramente hay un grupo que agarra dominancia o predominancia y viene la disminución en los homicidios. Y ahorita te iba yo a decir, estamos otra vez en el surgimiento pues de una lucha allá en Guerrero muy clara. Por lo pronto vemos desde fuera, por las cosas, por la información que tenemos, que hay tlacos, que hay ardillos y otras organizaciones. Está, por supuesto, todavía la familia michoacana. En fin, pero en todo caso...
Y en Acapulco muchos grupitos, ¿cierto? Que todos los días también se...
Cierto.
Ahí ahorita está bloqueada la carretera en Tres Palos. Porque hay secuestrados de ahí, hombres armados se llevaron a un locatario de un mercado, un vendedor de carne, y desde ayer está bloqueada la carretera.
Bueno, pues ahí está, es la crónica nuevamente de una batalla por Guerrero, es lo que tendremos que decir, pero bueno. ¿Algo más, Juan?
Sí, no, hay que seguir de cerca, hay que releer la entrevista esa de Cuadratín con el obispo. Ahí,
muy impresionante.
Ahí está claro, Denise.
No, ahí nos dijo todo. O sea, nos dijo todo. Alguien me dijo, qué grave lo del obispo. No, hombre, pues qué grave lo que nos cuenta. Digo, pues lo del obispo, pero lo que platica, lo que nos vuelve tan claro y tan evidente. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias.
Sí, hasta luego.
Hasta luego, gracias, Juan. Me están preguntando, y claro, vamos a platicar de eso, es que me están preguntando que qué son las chapopoteras. No, pues yo también, chapopoteras, si se llaman así, y que son emanaciones de hidrocarburos, pero creo que es importante, o sea, básicamente lo que está diciendo Pemex es, oigan, esto no es producto de una fuga que sí tuvimos. Esto es producto de esas chapopoteras que producen emanaciones, digamos, espontáneas de hidrocarburos en el mar, lo cual no deja de ser contaminante, pero básicamente no es responsabilidad de las actividades humanas.
No es resultado de la actividad,
exacto. Pero bueno, vamos a tener la información sobre eso. ¿Tienes algo?
Sí, Denise, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hace unos minutos, terminó ya una conferencia de prensa justamente por esta reunión que hubo entre grupos de seguridad del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, y básicamente lo que dice es que hay trabajos de inteligencia incluso entre ambos países para enfocar los esfuerzos en fentanilo y en el tráfico de armas, y dijo particularmente porque fue cuestionado por justamente esta demanda del gobierno mexicano contra estas armadoras en Estados Unidos, dijo que el presidente Joe Biden tiene conocimiento de estas demandas, que sigue puntualmente él y su equipo justo estos procesos legales, pero que hay que respetar la Constitución, pero que están pendientes estos procesos de manera muy cercana.
Oye, por cierto, nada más para comentar y terminar con esto que estabas diciendo, Estados Unidos, ayer muy impresionante el malestar que tuvo el portavoz de los republicanos en el
Senado. Sí, la imagen es muy fuerte.
En el Senado, es un hombre de 82 sí. años, que de repente se quedó sin poder seguir hablando en medio de, digamos, un chacaleo, llamémosle así, que haya ocurrido en Estados Unidos, era un chacaleo. Y en la mitad, es un hombre, creo que tiene, dije 82, ¿no? Es la información que tengo. Sí. En medio de ese chacaleo, básicamente no pudo seguir hablando, un momento muy fuerte.
Se queda como congelado, porque ya no habla, no gesticula, no hay movimiento, se queda como congelada la persona.
Así es. Bueno, y estaremos platicando, no creo que hoy, pero en los próximos días también, de lo que está provocando Bukele a nivel de todo el continente. Las imágenes seguramente todos los han visto, estos juicios masivos en El Salvador, estas imágenes de detenciones de todos los hombres que tengan cara de pertenecer a una pandilla.
Solo por su aspecto físico.
Por su aspecto, por la forma en que están tatuados, pues algunos de ellos se tatúan, ya sabes, estas
como parte de
Mara
de estos...
18, Mara 3, sí. En fin, bueno. Y el tema es que el señor Bukele tiene 90% de aprobación entre la población.
9 de cada 10 salvadoreños están de acuerdo en que él se reelija, aunque la Constitución del Salvador lo prohíbe.
Así es.
Pero 9 de cada 10 salvadoreños quieren que él siga en el gobierno.
Sí, muy impresionante, muy impresionante. ¿Y qué ha provocado? Ecuador está imitándolo. Guatemala lo ha estado imitando, o sea, son
en Perú
varios,
también.
Perú también.
Sí.
Un muy buen artículo, por cierto, en el Los Angeles Times el día de ayer, y vamos a platicar de eso, que es, digamos, como sea. En fin, ya lo estaremos platicando. Pero bueno, tengo en la línea telefónica a Ukip Espadas, él es consejero del INE, y me da mucho gusto. Consejero, como siempre, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. ¿Cómo está?
Bien, Denise, con el gusto de estar con usted nuevamente.
Gracias. Pues, consejero, el Tribunal Electoral, básicamente, cuando se tiene que pronunciar sobre la legalidad o no de estos procesos que están llevando a cabo, por una parte la oposición, por otro lado la coalición de quienes apoyan al gobierno, dice el INE tiene que entrarle al tema y tiene que regularlo. Se reúnen, evidentemente discuten una serie de textos, hay una serie de temas, digamos, que el día de ayer votan ya tarde en la noche, y bueno, entre otros, pues todo el mundo destaca lo del tope de gastos de cada aspirante, que es 34.3 millones de pesos, pero digamos, más allá de eso hay toda una serie de temas. No es lo ideal poner las reglas, digamos, después de que inició la contienda, que ya una de ellas va a la mitad o más o menos. ¿Cómo estuvo la conversación entre ustedes, la reflexión entre ustedes? Veo que una consejera sí decidió que le parecía imposible estar regulando algo que está fuera de la ley, pero que los demás trataron como de encontrar pues unas cosas mínimas, de poner unos límites o unos candados mínimos en estas contiendas.
Bueno, en realidad todas las consejeras y consejeros participamos en poner estos límites, más allá de las personales opiniones sobre la validez de los actos de fondo o no.
Sí.
Y en ese sentido, pues nos metimos 5 días materialmente de cabeza a trabajar en estos lineamientos, porque ese fue el mandato del tribunal, nos dieron un plazo de 5 días. No todo fue escribir en páginas blancas, la comisión de quejas ya había establecido unos lineamientos previos,
¿sí?
Y el propio Consejo General había aprobado algunas otras restricciones. El mandato del tribunal lo que nos hace es, bueno, la Comisión de Fiscalización misma también, lo que nos hace es conjuntar esto y algunos elementos adicionales en un gran documento de lineamientos que establece pues una serie de taxativas a lo que los partidos y personas pueden hacer en este proceso de campaña política, que pues el tribunal ha considerado que no necesariamente es una precampaña electoral. Lo que se trata es, pues, de que este proceso político interno no rebase esos límites, que no se convierta abiertamente, para efectos legales, hay que decirlo, en una precampaña electoral, lo cual en esto pues quedan, se reiteran decisiones o prohibiciones como no llamar explícitamente al voto, no promover a personas para candidaturas y no promover plataformas electorales, por mencionar las más generales.
Bueno, la de la tele es muy importante, no usar los tiempos de campaña. Eso bueno, sí que nos metería, no sé. Eso nos metería de cabeza. Ahí sí, si ya toda la radio y las televisiones, o sea, ahí sí ya estábamos completamente de cabeza en una campaña.
No, a ver, los partidos políticos pueden utilizar sus tiempos de radio y televisión.
No, sí,
lo
pero
que no
para
pueden
eso.
Hacer es utilizarlo en estos procesos, no, exactamente.
Claro. No, yo entiendo, sí, no para eso. Yo es lo que quería decir.
Sí,
pero
claro.
Bueno, o sea, se trata de acotarlo. Porque claro, los medios como nosotros, pues muy al tanto de lo que está pasando, pero no estoy segura de qué tan, digamos, hay un nivel en el que toman las campañas que es ya de otra naturaleza y que sí tiene que ver con el uso de los tiempos de, digamos, los tiempos de precampaña en los medios de comunicación, en fin, espectacular, muchas cosas, incluso la cantidad de dinero que pueden utilizar, aunque claramente, y mi siguiente pregunta es, pues ¿qué los hace pensar que realmente van a ser capaces de detectar lo que están gastando sin a ojo de buen cubero, perdón que diga una cosa así, uno ve que hacen una cantidad de viajes increíbles y luego reportan un millón de gastos? Digo, no
a
sé
ver,
cómo le hacen.
No es a ojo de buen cubero, se hacen monitoreos y mediciones bastante precisas, se registra número de espectaculares, número de bardas, en el caso de los mítines y reuniones de esta naturaleza. Bueno, vamos, contamos hasta gorritos, camisetas y banderines. Okay. Y todo esto se tasa de acuerdo con una matriz de precios, con un catálogo de precios que ha construido el instituto a lo largo de los años.
¿Y lo que ya pasó ya lo tienen así fiscalizado? Es decir, el mes que llevan eso. En campaña.
Sí, los monitoreos no van a empezar mañana, los monitoreos empezaron desde antes. Tenemos monitoreos hechos a estos procesos. La intención es hacer de esto monitoreos exhaustivos. ¿Lo hemos logrado o no? Bueno, eso podría ser objeto de discusión, pero la realidad es que no es un campo suelto. El INE tiene una capacidad para controlar ese gasto.
Sí, o sea, digamos, tienen protocolos que han utilizado para que no solo sea lo que les platican.
Sí, así es. Y esto se repite campaña tras campaña. Lo que sí, y esto, bueno, yo lo tengo que decir, yo no estoy tratando de tomarle el pelo a nadie. En las campañas electorales en este país suele haber dinero en efectivo que no se traduce en propaganda, que es lo que más podemos nosotros detectar, sino que se traduce en el pago de operadores, la movilización de gente que no se puede ver porque no es para objetos de campaña, y eso sí dificulta mucho que el dinero en efectivo que pueda circular en las campañas sea percibido por la autoridad. Esto es una tarea de distintas instituciones del Estado mexicano. El INE no puede solo detectar este tipo de cosas.
Muy bien. Bueno, pues entonces, digamos, ¿satisfechos ustedes con estos lineamientos?
Bueno, en principio sí. Vamos, encauzamos un proceso que estaba muy desordenado. En lo personal, pues yo tengo mis asegúnes a este proceso en su conjunto, pero ante la determinación del tribunal, pues a nosotros lo que nos queda es operar lo que se nos ordena. Nuestras valoraciones personales han sido, bueno, no son un factor en este proceso.
Y como debe ser, ¿no, Uc? Es decir, creo que es así, entiendo perfectamente, se expresan en su momento y bueno, pues se trata simplemente, yo entiendo que esta no va a ser unos procesos fáciles, la prueba es simplemente ver la mañanera, ya cuando el presidente dice que va a respetar los lineamientos que le plantea el INE o las prohibiciones que le pone, luego dice una última vez y se avienta ayer lo de las encuestas, entonces pues sí, no va a ser nada fácil, esto es porque los sujetos de las reglas, además reglas avaladas por esos sujetos, partidos políticos y políticos, están desafiándolas todos los días.
Bueno, a ver, el cumplimiento de leyes electorales exige un mínimo nivel de compromiso y voluntad
de
los distintos actores.
Lo que se llama
la
lealtad a las reglas, pues si no, no hay manera.
Efectivamente, ni el INE ni el tribunal tienen una capacidad instrumental suficiente para poder remediar cualquier falta que hubiera que hubiera la ley. No. Eso sí, es evidente.
Esto es a nivel, es como si nosotros nos detenemos en el alto porque hay un policía. No, nos detenemos en el alto porque naturalmente hemos llegado a la conclusión de que es la mejor manera de vivir si nos dijeron que está prohibido y lo aceptamos. Si todos desobedecemos al mismo tiempo todas las reglas, pues todos sabemos muy bien lo que va a pasar. Y en el caso este, creo que las reglas electorales pues son un caso muy concreto en donde pues estos personajes se han dado esas reglas y las están realmente pues violando y desafiando continuamente. Esto pues va a hacer que esto sea un proceso más accidentado seguramente y cuestionado y criticado de unos y de otros, en fin. Pero bueno, a eso nos estamos enfrentando y creo que pues con una gran presión para el INE.
Ciertamente, porque más allá de la complejidad del proceso, pues nosotros tenemos obligaciones muy específicas que cumplir allí de las que no podemos evadirnos, de forma tal que pues el incremento en la intensidad de las campañas, el posible incremento en irregularidades, pues se traduce en un mayor esfuerzo obligado para el instituto.
Bueno, pues muchísimas gracias, consejero. Le agradezco, como siempre, que me haya tomado la llamada.
Por el contrario, un gusto. Muchas gracias.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Sara Pablo está con nosotros y nos tiene la información de la conferencia de prensa esta mañana. Sara, adelante.
Sí, Denise, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su gobierno se ha logrado disminuir la pobreza y así lo demuestran los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos 2022 elaborada por el INEGI. En su conferencia mañanera destacó algunas cifras. Del 2018 al 2022, los ingresos de las personas con menos recursos crecieron en 19.9%, mientras que los de mayores ingresos bajaron 2.2%. El ingreso laboral se incrementó 29% y vía programas sociales tuvo un aumento real del 24%. Esto para el 10% de la población más pobre, mientras que en los dos últimos años del sexenio anterior se redujo en 17%. El Ejecutivo celebró también que la brecha de desigualdad disminuyó. Dijo que ahora los más ricos ganan 15 veces más que los pobres, cuando en el 2016 obtenían el equivalente a 21 veces más.
Está funcionando nuestra estrategia de atender a todos, de escuchar a todos, pero darle preferencia a los pobres, porque hemos logrado reducir la pobreza en el tiempo que llevamos en el gobierno. Y eso no es poca cosa. Me llena de orgullo y de satisfacción el poder decir eso. Que los más pobres están recibiendo más, que estamos haciendo justicia, porque la justicia es darle más al que tiene menos. Estoy, pero muy contento, como pavo real. Fue un día muy feliz el día de ayer.
Y bueno, pues el Ejecutivo pronostica un crecimiento de la economía mexicana de más de 3% para este año, mientras que el Fondo Monetario Internacional vaticina que la economía crecerá 2.6. Reveló que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues no siempre comparte su optimismo porque no tienen pues las mismas maneras de medir y cómo va la economía.
Al final siempre les gano las apuestas. Me deben ya el secretario de Hacienda y el subsecretario como 2 o 3 o 5 comidas. Esto de hoy no quiere decir que ellos no estuvieran deseosos de que sucediera, pero se han vuelto todos los técnicos, los economistas, muy escépticos. O sea, el neoliberalismo los sometió. No tienen optimismo. Siempre es pesimista la opinión. Yo estoy viendo a ver cómo están las ventas. Y si yo hablo con alguien que para saber cómo está la economía, es preguntarle a los Chedraui, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y se me dicen, sí, bien, ya sé, que la gente tiene su dinerito, está comprando sus alimentos.
Y en otro tema, el presidente negó que las Fuerzas Armadas oculten información sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, como lo acusaron integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes al dar su último informe antes de retirarse del caso. Ante el descontento y tristeza de los padres de los estudiantes, dijo que se va a reunir con ellos, pero cuando haya más información. No puso fecha, señaló que lo más importante es que ya se rompió el pacto de silencio.
Estamos trabajando en la búsqueda. Lo más importante ahora es la búsqueda, porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado pacto de silencio y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables, y en eso vamos a seguir avanzando. Y están abiertas las investigaciones, pero lo que más nos importa, nos interesa, es saber dónde están los jóvenes. Porque podemos llenar las cárceles de los responsables. Y si no, encontramos a los jóvenes. Entonces, estamos trabajando en eso todos los días, buscando encontrar a los jóvenes.
Finalmente, el presidente propuso a la empresa Vulcan, y con quien mantiene un litigio, comprar las hectáreas en Playa del Carmen por 6.500 millones de pesos. El reporte que tengo de mí.
Gracias. Vamos a una pausa. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Le decía yo ayer, tuvimos la opinión de Viridiana, y hoy está con nosotros José Antonio Crespo, analista político, para hablar un poco del tema este de la violencia en campañas, de la violencia verbal, bueno, por supuesto, la violencia en redes. En fin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, José Antonio.
¿Qué tal, Denise? Muy bien, gracias.
Cuéntame, ¿cómo estás viendo?
Bueno, pues desde luego que yo sí creo que desde hace mucho tiempo sí hay un discurso pues de confrontación, de descalificación, a veces calumnias. Hay que recordar que lo de Xóchitl pues fue a raíz de una calumnia. Se le acusó de algo que no había hecho, no se le corrigió cuando ella mandó una carta, y había derecho de réplica, etcétera.
Cuando, esto es al inicio, ¿no? Cuando el presidente dijo que Xóchitl había votado en contra de los programas sociales, ella pidió derecho a réplica, el presidente no se lo quiso dar, ella entonces lo pidió a un juez, se presentó a la mañanera y, bueno, digamos, ahí se desencadena eso. Efectivamente, Xóchitl no había votado en contra de los programas sociales. Adelante.
Así es, y la descalificación de muchos personajes con nombre y apellido, pero usando descalificativos muy fuertes.
¿Sí?
De reaccionarios, enemigos del pueblo, en fin, traidores.
Traidores.
De la palabra. En fin, sí, es un discurso que fomenta el malestar, que fomenta el odio entre sectores, entre partidarios de López Obrador y los que son críticos de López Obrador. ¿Eso se puede traducir en violencia física? Pues sí, sí puede, no necesariamente ocurre. La probabilidad no es tampoco tan alta que en automático ocurra,
no.
Pero puede suceder. De todas maneras, sí, pues el hecho de estar fomentando esa confrontación pues no es nada sano. Es decir, hay pleitos entre familias, entre amigos, más allá de que no se traduzca en un acto de violencia, pero sí genera pues una gran división. Yo creo que es uno de los peores legados que va a dejar este gobierno. Es este divisionismo, esta confrontación entre los mexicanos. Pero,
y me pregunto si es entre los mexicanos, esto por alguna encuesta que vi publicada, si es entre los mexicanos o si es entre las clases políticas, digamos la parte de lo que se llama el debate público, porque no estoy segura que esté a nivel de las calles, a nivel, no lo percibo así, creo que tampoco lo retratan así las encuestas, pero sí el debate público, ese que está tanto publicado como en las redes, que es muy, muy virulento. Fíjate que me está pensando, y tú que eres politólogo, tenemos casos muy claros donde la violencia verbal ha terminado en una violencia física, no sé qué tan espontánea, por cierto, pero pues claramente los gobiernos, digamos, gobiernos muy agresivos contra la oposición, y estaba pensando, por supuesto, en el caso de los gobiernos de los años 30, fascistas, ejercieron una enorme violencia. Lo que no sé si esa violencia provocó naturalmente actos violentos o en realidad simplemente estaban organizados y se protegieron detrás de ese discurso y se disfrazaron de espontáneos, porque sí hemos visto cosas muy fuertes en otros países, debates muy intensos que no derivan en violencia.
Sí, desde luego, puede ocurrir las dos cosas. Puede ser que algún espontáneo muy fanático diga, mira, pues López Obrador está hablando con tal o contra cual otro periodista, y entonces pues le voy a hacer un favor al presidente, voy a quedar bien, me voy a deshacer de este corrupto, hipócrita, etcétera, etcétera. Puede ocurrir. O puede haber cosas planeadas, desde luego también, y no necesariamente con el visto bueno del jefe de gobierno.
Sí, sí, del jefe, del presidente.
Sí, jefe de gobierno en cualquier sistema
democrático. Ah, ya, ya. Sí, okay.
Cuando el presidente dice, me están acusando que yo voy a mandar a matar, no. Yo no he visto a nadie que diga eso. Están diciendo, ese discurso puede permitir o dar la autorización, o que así la entienda la gente, para agredir a personas. Hemos visto actos de agresión, no que terminen en un asesinato, pero sí en empujones, descalificaciones, gritos, cuando pues alguno de estos críticos aparece en la calle o en alguna marcha y de pronto se encuentra con los seguidores de López Obrador, pues te pueden agredir, lo hemos visto. Entonces el problema no es tanto que la gente diga, o que estos escritores digan, López Obrador va a mandar matar a Xochitl. No, nadie ha dicho eso. Ha dicho, puede provocar un ambiente en el cual algún fanático pueda atentar contra Xochitl o alguno de los periodistas.
Sí. Ahora yo ahí honestamente digo, entiendo esta parte, la otra es, a mí me parece que hacer esto el tema de una discusión así política y abierta y señalarlo de esta manera es también una mala idea. Pero bueno, sí. a mí me parece que hay cosas que no están no tienen por qué estar en la mente de todos nosotros. Si la preocupación, insisto, es la seguridad de los candidatos, hay otra manera de pedirla. Y creo que empezar a expresar hipótesis de este tipo tiene una parte también dañina en sí mismo.
Estoy de acuerdo totalmente contigo, ¿no? Y sí, mucha gente incluso desde antes decía, oye, pues que la cuiden, díganle.
Sí, eso es otra cosa. Sí, y además ahí puede, o sea, es otra cosa, o sea, también es algo que le hemos, y que yo creo que todos hemos pensado, que el presidente tiene que cuidarse más, los candidatos de la parte, digamos, progubernamental también creo que tendrían que ir cuidados, y simplemente por el país en el que estamos, pero bueno, digamos, creo que podemos estar de acuerdo en el tema de que no es deseable cierto nivel de violencia verbal, sobre todo porque, insisto, una democracia tiene que ver a los demás como adversarios, no como enemigos. El presidente siempre dice que los ve como adversarios y no como enemigos, pero utiliza adjetivos que no hay manera de aplicarle más que a un enemigo. O sea, decir que alguien es un traidor a la patria, o sea, el día que yo piense que estoy frente a un traidor a la patria, no lo considero mi adversario. Ya es otro nivel. Estamos ya en otra magnitud. Decir que además es imposible que gane la oposición, como lo ha dicho muchas veces, que moralmente es imposible que gane la oposición, me parece completamente antidemocrático, porque evidentemente si jugamos en un juego democrático es porque consideramos que todos pueden y deben poder ganar en algún momento, y ganar significa tener argumentos y tener un discurso y una narrativa que prenda, que emocione a los mexicanos, que piense y que nos haga pensar que esas personas saben a dónde llevar al país. Y eso no solo es un grupo, no solo es un grupito de personas, legítimamente pueden ser muchos.
Así es, pero el mensaje de decir es imposible que gane, pues se puede interpretar como mucha gente lo está interpretando, que él va a hacer todo lo posible.
Sí, eso, bueno, sí.
Es decir, no vamos a permitir que gane la oposición, así se puede interpretar. Pero mira, volviendo a lo del discurso del odio, de la descalificación, que es parte de la crítica de que han hecho estos colegas, ¿no? No solamente el decir, sí, hay que cuidar a Xochitl, a ella hay que decirle, ella parece que también pues no está tomando las medidas que debería, pero el otro lado sí es el decir, oye, ese discurso de la violencia conforme se acerca la elección puede ser riesgoso. Yo pregunto, Denise, solo pregunto, ¿no está fomentando o justificando la violencia el hecho de que exhibas féretros con las fotos de los ministros de la Corte, de que luego el presidente lo aplaude en la mañanera? Eso es, no sé, pregunto, ¿no es una forma de fomentar, eventualmente alentar o justificar la violencia con quienes se consideran enemigos del gobierno, del régimen?
Sí, sí, sí.
Como usted sabe, que son los ministros. Bueno, a eso nos referimos. Eso es lo que debería determinar.
Bueno, pues ahí está, y vamos a seguir discutiendo, ya no de esto exactamente, porque creo que hay que dar la vuelta a la página y abordar los muchísimos temas que van a ir saliendo. Te agradezco muchísimo, como siempre, es un gusto platicar contigo, José Antonio.
Igualmente.
Te mando un abrazo, gracias. Bueno, pues nos vamos. Me decías que tenemos algo, Memo.
Sí, Denise, hay varios temas, pero sobre el sexto y último informe del GIEI, hay dos posicionamientos importantes. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saluda este sexto y último informe del GIEI y dice, lamenta que haya prevalecido la falta de colaboración por parte de las autoridades militares de México para esclarecer los hechos, y también hay otro comunicado que se acaba de publicar. Al menos 114 organizaciones y colectivos, Denise, entre ellos Fundar México, respaldan también este sexto informe del GIEI y llaman al presidente Andrés Manuel López Obrador a remover los obstáculos, dicen ellos, que el ejército ha puesto para mantener este caso de los 43 de Ayotzinapa en la impunidad.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Me dicen que, bueno, me quedan unos segundos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con Gerardo Duque, que nos tiene información.
Sí, está importante también.
Sí, allá en San Luis Potosí. Tenemos muchas cosas todavía, así es que no se vaya. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con eso. Estaremos platicando, les voy a decir, de ese asunto. Por supuesto, tengo pendiente el asunto de las chapopoteras que me están preguntando y que les vamos a estar ya respondiendo acerca de este asunto, particularmente sobre el qué está provocando la contaminación, que sí se ve desde el aire, literal, o sea, sí se ve desde
imágenes satelitales.
Sí. Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y está con nosotros Gerardo Duque, que es corresponsal allá en San Luis Potosí. ¿Qué pasó, Gerardo? ¿Tienes algo nuevo?
Denis, buenas tardes. Me encuentro en la capital potosina, donde hace unos minutos fue detenido Iván Estrada Guzmán, presidente municipal de Matehuala. La Fiscalía General del Estado reveló que esta detención está basada en una orden de comparecencia emitido por un juez. Iván Estrada Guzmán, Denis, estará siendo presentado para recabar su prueba de voz en unos instantes más. De hecho, estamos ya casi por arribar a la fiscalía. Recordemos que a principios de mayo pasado, el fiscal general de aquí de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación luego de filtrarse a través de redes sociales audiograbaciones en las que presuntamente se escucha la voz del alcalde de Matehuala hablando por teléfono. Hablando por teléfono con un criminal o con varios criminales. Y textualmente se escucha en parte de esa conversación, voy a jugármela porque yo te dije, yo soy transparente y jalo con el cártel. Transparente, sí, 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 y lo sí. Que el cártel me diga, aquí está. Es lo que pues escucha en esa supuesta voz de Iván Estrada Guzmán. Estamos ya casi por arribar a la fiscalía, Denis. En instantes les estaremos actualizando. Nada más dejar como antecedente que apenas ayer miércoles fue detenido Javier Alejandro Cázares, asesor jurídico del Ayuntamiento de Matehuala, y horas antes, la noche del martes, fue detenido también el síndico del Ayuntamiento de Matehuala, Cristóbal Ramírez, también fue detenido y señalado de presunta asociación delictuosa. Nada fácil el escenario, Denis.
No, pero bueno, quiero decirte nada fácil, pero pues sí pasa algo. Es decir, no es posible que tengas una conversación en donde aparece un señor diciendo yo hago lo que el cártel me pida, yo jalo, no sé qué, y no pase nada y el señor siga siendo autoridad. Y lo pienso no solo por el de Matehuala, sino por todos los que se les encuentra esas relaciones y, ay, pues no, que no fue mi voz, que no es que... Estamos hablando que lo de Matehuala ocurrió cuando empezamos a reportar estos deshuesaderos literalmente de autobuses, camiones y demás que cruzan por esta carretera, que es la 57, si no me equivoco.
Es la 57, ¿sí? Es un tramo precisamente de San Luis Capital hacia, pues pasa el Huizache, que es la intersección hacia Matehuala, y si te sigues para el norte, pues vas a Saltillo, a Coahuila, bueno, Nuevo
y ahí
León.
Pasa de todo. Digo, allí pasa de todo. O sea, te la juegas literal cuando pasas por ahí y sobre todo si tienes algo, porque me imagino que te la juegas siempre, pero si además traes un camión cargado de algo que valga la pena, bueno, pues qué decir. En fin, te digo, qué bueno que pasen cosas. Te agradezco de este tipo. Te agradezco, gracias.
Seguimos en comunicación, pendientes, Denis. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, fíjense nada más, quería yo, qué bien tener esta información que me acaban de mandar. El secretario general de las Naciones Unidas dice que la era de global boiling, yo lo entiendo como...
Dice que la era del calentamiento global, como la conocemos, Denis, ya se terminó y ahora entramos, dice el secretario general de las Naciones Unidas, que entramos a esta era, que la traducción sería como de ebullición, hirviendo. O sea que pasamos a un nivel mucho más delicado.
Lo que te decía, no me puse de acuerdo con él.
Sí, y no, hablé en la mañana. Pero tiene todo sentido.
Señor secretario general, ya estamos como cangrejos ¿cómo se llama?
Hirviendo.
Y él hace este señalamiento y le digo, es un señalamiento que lo que impresiona es, y entiendo el agotamiento de muchos de los que nos escuchan, Memo, porque sí. Me dicen, ¿y qué? O sea, más allá de asustarnos, es información que, pues es que ni modo que no la digamos. O sea, estamos viendo cada día estas imágenes. Ayer me mandaron unas fotos, un amigo queridísimo me mandó unas fotos de Palermo en Sicilia, donde literal alrededor de las casas está todo quemado por los incendios impresionantes.
Grecia.
Bueno, y de todos modos, digamos, el acuerdo entre países para hacer algo, digamos, contundente no está ocurriendo.
Justo hay un llamado también y dice, los líderes tienen que hacer eso, ser líderes. Dice, ya no hay más tiempo para dudas o excusas, acción climática ahora es lo que dice el secretario general.
Bueno, tengo en la línea telefónica y le agradezco muchísimo que esté con nosotros para platicar de estos temas y de lo que significan estas temperaturas a un especialista, un biólogo marino y explorador, Octavio Aburto, sobre esto, el tema de este julio como mes más caliente, de la temperatura inaudita de los mares. Ayer le decíamos, creo que fue el martes en la noche que antes de dormir me vi la imagen y el alerta de que el mar Mediterráneo por encima de todas las temperaturas anteriores, o sea, ya te metes y ya es una alberca, ya son albercas. Pero bueno, y todas las implicaciones que esto tiene. Muchísimas gracias, Octavio, ¿cómo está? ¿No? No. Bueno, Octavio Aburto claramente no está. Pero bueno, en fin, vamos a ver si podemos hablar.
Parte
con
más
él.
De lo que dijo Antonio Guterres. Denis dijo, las consecuencias son trágicas. Niños desplazados por las lluvias monzónicas, familias huyendo de las llamas, justamente haciendo referencia a lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, trabajadores colapsados por este abrasador calor. E insiste, los líderes tienen que hacer lo que son, líderes, no más dudas y excusas. Tenemos que hacer ya acciones inmediatas. Ya está la comunicación, Denis.
Gracias. Está con nosotros, le decía, Octavio Aburto, biólogo marino y explorador. Octavio, gracias por tomarme la llamada.
Hola, Denis. Muchas gracias también aquí por platicar conmigo y saludos a tu audiencia.
Te agradezco muchísimo. ¿Cómo ves los datos? Temperaturas impresionantes en el Mediterráneo, impresionante también las temperaturas de la corriente esta del Niño. Se ve en las imágenes satelitales cómo ponen una corriente literal caliente que pega contra Perú. En fin, ¿cómo estás viendo esto y qué consecuencias tiene?
Pues mira, los datos ya los tenemos clarísimos. La ciencia está cada vez no solamente evidenciando que ya llevamos mucho tiempo los científicos, la ciencia alarmando o diciendo, poniendo atención en esto, sino ahora estamos hablando y gritando más fuerte porque efectivamente los gobiernos no se están moviendo al paso que deben, y también estos cambios que ustedes estaban comentando ahorita va a tener que pasar pues por una transformación, una reforma total a los negocios, a las industrias que tenemos, para dejar de estar emitiendo más gases de efecto invernadero. Todavía en México no nos está llegando ese efecto del Niño, pero va a llegar en un mes, un par de meses, lo estamos monitoreando.
¿Qué significado va a tener? Ser, ¿lluvias intensas?
No, las lluvias ya pasaron. Ah, ya. Ahora viene el calor.
Ah, va a ser.
Y y con ese calor y con esa cantidad de calor en los océanos, esa energía se va a poner a disposición de los vientos, y es ahí que seguramente vamos a tener una temporada de huracanes como tremenda. Nunca. Ya. Tremenda.
Sí, por eso
y
decía yo, porque generalmente el año del Niño o los años del Niño generan pues tormentas impresionantes.
Sí, y todos estos patrones que ya los teníamos como muy medidos, había muchos modelos que estaban viendo todo esto, pues se han ido cambiando, porque lo que estamos presenciando, pues no lo hemos visto, la humanidad no lo ha visto en los últimos 10.000 años.
Sí, Octavio, dices esa frase 10.000 años, es decir, cuando, pongamos, si se confirma este tema de que la corriente del Golfo disminuye y entonces lleva menos calor en la parte norte de América y de Europa, y las temperaturas entonces bajan significativamente, lo que es impresionante es que esto implica unas movilizaciones de población, es decir, lugares que hoy son habitables lo dejarán de ser, otros que son inhabitables de repente se verán inundados por agua, cambiarán temperaturas, lugares. En fin, son toda una serie de desplazamientos potenciales de población, muchísimas cosas.
Sí, que mira, la verdad lo que creo que es muy importante, yo y otros colegas nos hemos dedicado a estar también diciendo que hay soluciones a esto. Es decir, desde ahorita podemos ya estar trabajando en la adaptación de muchas de estas comunidades a estos nuevos retos que se van a enfrentar en las siguientes décadas. Sí, son retos muy grandes, pero la humanidad ahora tenemos muchísima tecnología, muchísimo conocimiento, pero lo que no está puesto es la voluntad política, siquiera las inversiones que se deben de hacer, porque seguimos invirtiendo en guerras, seguimos invirtiendo en industrias que ya dijimos que no deben de estarse invirtiendo, y no le estamos invirtiendo rápidamente a otras industrias y a otros...
a otras soluciones. Ahorita me decías, mira, hay soluciones, y pensé en la ciudad de Montreal, una ciudad que pasa unos meses con unos fríos, pero brutales, y lo que hicieron fue que tienen toda una vida subterránea. Literal.
Así es.
Centros comerciales.
Y lo mismo,
¿sí?
Lo mismo sería, porque si ahorita tú le marcas a alguien en Mexicali,
sí,
pues llevan años viviendo a 50 grados todos los veranos, ¿no?
Encerrados.
Pero no es lo mismo la Ciudad de México, que no está adaptado. Entonces ahí deberíamos de estar poniendo atención.
Muy
en
bien.
Eso.
Octavio, te agradezco muchísimo. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Música con Rulo.
Rulo.
Hola, ¿cómo estás, Denise? Qué gusto saludarte. Bien, ayer íbamos a celebrar los 80 años de Mick Jagger, pero pues sí. Pasó lo de lo de Sinead O'Connor.
Así es.
Hoy recordamos al líder de los Rolling Stones, que siguen de gira a los 80 años de Mick Jagger.
Es muy impresionante.
Sigue de gira y sigue aguantando a Keith Richards, que ha sido su cómplice, pero también antagonista durante décadas. Es el guitarrista de los Rolling Stones. Y lo ves en el escenario y no puedes creer la edad que tiene, porque se mueve más que yo a la mía. O sea, tiene más energía que cualquier gente de 30 años más joven.
No te tenías que poner de ejemplo.
Fue muy malo.
Mal ejemplo.
Pero bueno, la verdad es que todo mi respeto, todo mi cariño el nuestro, ¿no? Ya el que ha visitado México muchas veces, no hay planes de que vengan pronto los Stones, pero pues están de gira un poco más, un poco más, según entiendo. Están por anunciar además un nuevo disco que llevan rato grabando, o sea, muy activos.
Muy bien, pues ahí está, 80 años, muy impresionante, porque además dijeras, no, fíjate, un atleta de alto rendimiento, que además tuvo una vida impecable, budista toda su vida, vegetariano, no, ese señor, Dios mío, todo lo que hizo, en fin.
Muchos excesos, la verdad.
Muchos excesos, pero no, él está impresionante. Mira, yo lo vi hace como, no sé, como 15 años, y yo me impactó. O sea, me impactó y dije, qué bárbaro, cómo le hace, cómo tiene esa energía en el escenario. Y entonces no me puedo imaginar que 15 años después, en fin, esperanza para todos.
Pues sí, a ver cuándo vuelven a hacer shows los Stones, pero no han anunciado que vayan a parar por completo, ¿no? Además, un show promedio de ellos dura 2 horas y cacho, o sea, no son cortitos.
Bueno, gracias, Rulo.
Gusto saludarte, Denise. Buena tarde.
Oye, Memo, es que perdón, aquí acabo de ver, el presidente de Estados Unidos acaba también de expresarse sobre el cambio climático. Bueno, sobre, ya no le llamemos el cambio climático. ¿Cómo le vamos a llamar?
Ebullición, hirviendo.
No, pero le puso un nombre, a ver, déjame checar.
Sí, porque dijo global warming, es decir, el calentamiento global se fue, y el boiling.
Entonces es
global boiling.
El hervidero global. El hervidero global.
Ebullición global. Bueno, rápidamente, Denis, te informo lo que dijo el presidente Joe Biden desde la Casa Blanca allá en Washington. Dijo que su administración está preocupada por este calor que se ha registrado, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, colindante con el norte de México, evidentemente. Y dijo, bueno, habilitó ya una página de internet para entender la dimensión de esto. Se llama heat.gov, es decir, calor.gobierno, donde se da a conocer pues varias acciones inmediatas justamente para enfrentar el calor, y da una cifra. En Estados Unidos al año mueren 600 personas justamente por los efectos del calor, y esta cifra en su conjunto es mucho más que si juntamos muertes por inundaciones, huracanes y tornados al año en Estados Unidos. También, y eso me llama mucho la atención, le van a hacer cambios a la Ley Federal del Trabajo en Estados Unidos para inspeccionar a las industrias de alto riesgo para que cuiden a sus trabajadores justamente por los efectos potenciales que tenga el calor. Es decir, esto incluso ya se va a la Ley Federal del Trabajo para proteger a los trabajadores justamente de
pues
esto.
Sí, ¿y cómo no? O sea, y imagínate entonces, lo que significa.
Sí, sobre todo los trabajadores en espacios al aire libre en el sur de Estados Unidos, Arizona, Nuevo México,
bueno, Texas.
Es impresionante. Entonces, eso es lo que informa el presidente Joe Biden. Dice, la ayuda está aquí, vamos a actuar dice él todavía, porque incluso lo tenía atrás de donde dio el mensaje, combatiendo el cambio climático, aunque ya, bueno, Naciones Unidas dice que esto ya escaló.
Bueno, y nos vamos con otras cosas. Tengo en la línea telefónica, y le agradezco mucho, a Emilio Pizu Saldaña, analista de cuestiones de tecnología para la información. Me dice que, bueno, que vamos a hablar sobre las empresas de inteligencia artificial que se están uniendo para autorregulárselo. Pizu, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Mira, creo que si tuviéramos que poner los tres temas que nos tienen, bueno, no. Por lo pronto, los temas que nos hacen sentirnos ya totalmente inmersos en la ciencia ficción sería cambio climático,
sí.
Sería claramente también inteligencia artificial, y ya lo de ayer no lo quiero contar, pero pues ya cuando ayer oímos que había cuerpos extraterrestres sí. En manos del gobierno de Estados Unidos, según oficiales del Pentágono, pues yo ya sentí que teníamos que cambiar y que los periódicos tenían que empezar a poner 8 columnas de manera distinta. Pero en fin, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte y saludar a tu audiencia, Denise, y coincido contigo en los temas que estás comentando. Y esta inteligencia artificial, yo había tenido el gusto de platicar contigo y con tu audiencia hace apenas unas semanas sobre cómo la Unión Europea estaba haciendo un planteamiento precisamente de una regulación alrededor de las fronteras de la inteligencia artificial, buscando tanto impulsar el desarrollo y al mismo tiempo contener aquellos riesgos que ya se habían estado compartiendo, que llegaron incluso a expresar pues los riesgos y temores acerca de la, incluso de la autodestrucción de la humanidad, de no implementarse correctamente la inteligencia artificial. Y dimos cuenta también, Denise, de una reunión que había tenido el presidente Biden hace apenas un mes con los principales productores y empresas de inteligencia artificial, y al día de ayer anunciaron que están creando un foro del modelo de frontera, o el Frontier Model Forum, que lo que tiene es la intención de promover el desarrollo responsable de modelos de inteligencia artificial y minimizar los riesgos. Y yo te diría, quitándole toda la parte ritual de lo que implicaría hablar de inteligencia artificial y de estos riesgos que se han estado platicando, lo que es muy interesante es que estamos viendo dos cosas a resaltar para mi opinión, Denise. La primera es, la Unión Europea está trabajando en esta regulación que comentamos para inteligencia artificial, un poco tratando de competir a nivel mundial con cuál sería la mejor propuesta, pero la Unión Europea lo hace regulando y dictando hacia dónde debería ir desde el gobierno. Y en el caso de la Casa Blanca, la invitación es a la autorregulación, cosa que no es tan común en los casos de monopolios, en los casos del gobierno estadounidense, y en este caso sí me llama la atención cómo el mismo gobierno parece estar convocando a que entre las mismas empresas definan cuáles serían estas reglas y estos límites y fronteras. Lo que es interesante es que el presidente Joe Biden sí haya ya logrado asegurar compromisos de varias de las empresas más relevantes para defender estos principios de desarrollo de inteligencia artificial, no sin poca crítica, Denise, porque un poquito el resumen de la crítica del otro lado está diciendo lo siguiente: híjole, pues no me tranquiliza mucho saber que son las empresas que han creado hoy los retos y los temas de preocupación sobre la inteligencia artificial por liderarla de manera irresponsable, que sean ellos los que van a formar el grupo que se va a encargar de regular y cuidarnos de los mismos. Híjole, pues no nos deja muy tranquilos. Y esa es un poco una visión que me parece interesante en términos críticos, ¿no?
Pues sí, sí. Mira, aquí he leído de todo, Pisu. He leído que dicen, en este tema sí se está entrando más a tiempo que lo que se hizo con redes sociales. Y yo sí lo creo. Las redes sociales nos agarraron en una ingenuidad increíble, la verdad.
Totalmente.
O sea, yo recuerdo en ese entonces, justamente Andrés Layú estaba en el programa como co-conductor, y aquello era todo es bueno de las redes sociales, porque la conversación horizontal, y entonces todos, toda la opinión de todo mundo vale lo mismo, y son personas, y después pues te encuentras con que en realidad ya ahorita no sabes bien quién es una computadora, quién es persona, las campañas, la utilización.
La toxicidad, la violencia. Me encanta cómo lo mencionas, porque incluso se refieren a este fenómeno de la inteligencia artificial que describes, Denise, como tratar de salvar las promesas no cumplidas de las redes sociales, exactamente como lo acabas de describir.
Es que fíjate que había una ingenuidad, creímos que todo iba a ser bonito, y la verdad es que ya, en lugar de ser ese espacio al que vas caminando feliz, pues te metes a un callejón, o sea, ya aquello es un callejón oscuro y no sabes por dónde viene el apuñalado, o sea, es otra cosa. Pero bueno, en todo caso, creo que aquí, te digo, hay gente que dice estamos a tiempo. Y hay que estamos a tiempo porque no nos tardamos 10 años en pensarlo, y habrá que ver si efectivamente quién puede, quién no puede, quién tiene la capacidad. Y bueno, esto es un poder, esto no es nada más un negocio. Aquí, si esto, aquí hay un inmenso poder, una capacidad de ejercer control y de manipular inaudita. Entonces sí creo que digamos, no pueden ser solo las empresas las que se autorregulen. Tiene que haber regulaciones externas y muy poderosas, porque si no, pues simplemente los gobiernos se van a convertir en absolutamente irrelevantes comparado a la fuerza y a la capacidad de influir y de movilizar y de afectar a las sociedades que va a tener y que van a tener estas empresas.
Totalmente. Yo me quedaría con todo gusto, y además coincidiendo con lo que estás diciendo, con los siguientes objetivos, y me gustan los verbos utilizados. Hablan de impulsar la investigación sobre seguridad, identificar mejores prácticas para el desarrollo y despliegue responsable, colaborar con responsables sobre riesgos de confianza y seguridad, y apoyar esfuerzos para desarrollar aplicaciones para los desafíos más grandes de la humanidad, incluido el cambio climático. Qué interesante esto, ¿eh?
Pues interesantísimo, Pisu. Gracias. Estamos
es un placer,
pendientes.
Mucho gusto.
Gracias. Bueno, y justamente hablaba yo de Andrés Layú, que está con nosotros. Hemos estado Pues comentando un poco el tema de la movilidad en la Ciudad de México, interesante, salió unos datos ahí mundiales. La peor ciudad de movilidad es Bogotá, Colombia. Interesante. Cuando fuimos a hacer unos reportajes allá, un kilómetro, y era mejor andar, ya olvídate de en patines o en cualquier cosa, caminando de gallo gallina, ibas más rápido. Pero bueno, tengo a Andrés Layú en la línea telefónica, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Denis? Muchas gracias por el espacio.
A ver, Andrés, hemos estado comentando aquí que pues ya sentimos claramente que pandemia y todo eso en materia de circulación y de fluidez terminó hace tiempo, pero queríamos también saber tus números y cómo están en temas de el recorrer. Creo que se está midiendo por recorrer 10 kilómetros o por recorrer, o sea, cómo se compara entre unas ciudades y otras y cómo se compara en el tiempo. Primera pregunta, regresamos a como estábamos antes de la pandemia, si no es que peor, ¿no?
No, en realidad nunca hemos regresado a como estábamos antes de la pandemia, porque lo que es notable, digamos, el seguimiento que hacemos son los cambios en los horarios de viaje.
A ver, dime.
Entonces, en la mañana, y estoy hablando ahorita antes del inicio del periodo vacacional, sobre todo de universidades, ¿no? Tenemos el pico de la mañana, sucede un poco más tarde que antes. Antes era muy, muy pronunciado, alrededor de las 8 de la mañana, poco antes, y ahorita está desplazado hacia las 9 de la mañana. Okay. Después, a la hora de la comida, es decir, más o menos entre 1:30 y 3:30, tenemos, siempre había ahí un pequeño pico, que digamos...
La salida de la escuela.
Exacto, hay tres picos, el de la mañana, el de la hora de la comida y el de la tarde. El más bajo es el de la hora de la comida. Uh-huh. Ese creció. Okay. Pero sí tenemos mayor congestionamiento alrededor de la hora de la comida.
Okay.
Y a su vez, el de la tarde se volvió más plano. Es decir, dura más tiempo, pero es menos congestionamiento. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto?
Cambios en las prácticas, ¿no? Del trabajo.
Sobre todo en las laborales. Hay más personas que entran más tarde al trabajo, hay más personas que regresan a la hora de la comida a sus casas,
sí.
Y hay menos personas que regresan más tarde, ¿no? Esto, pues, es consistente con lo que, digamos, de forma anecdótica sabemos. Hay oficinas que la primera reunión de la mañana ya sucede a distancia. Hay oficinas que el trabajo de la tarde, mucha gente ya no regresa a trabajar, sino que se queda en casa desde la hora de la comida, y eso es lo que puede explicar ese patrón después de la pandemia.
También, y es significativo, es decir, estamos hablando de que la vida de miles de personas se modificó a raíz de la pandemia en lo que es sus horarios y sus tiempos y los horarios en los que salía a la calle.
Primordialmente lo que tenemos registrado en vehículos sobre la calle, que no necesariamente es lo mismo que en transporte público, donde tenemos un efecto parecido, pero de menor tamaño. Es decir, también tenemos un poquito atraso en la hora pico de la mañana, también tenemos un poquito más en la hora pico de la comida,
pero menos
y más
importante.
Plana en la tarde, pero es menos importante. Lo cual es más o menos lo que se esperaría considerando la distribución que se va en los viajes, por tipo de trabajo.
Sí, bueno, pues es una noticia interesante. Y luego nada más preguntarte, ¿qué se debe hacer con la circulación? ¿Se trata de hacerla más ágil o en realidad se trata de no hacer nada y impulsar otro tipo de transporte?
Sin duda lo más importante es usar y promover los modos más eficientes de transporte, tanto por razones de la vida cotidiana, es decir, del tiempo que uno pasa en movimiento, como por razones del cambio climático. Y eso es el transporte público. Si no hay nada más eficiente para mover
la
gente...
La bicicleta
La bicicleta tiene muchas virtudes, no necesariamente es el más eficiente en términos de volumen y de escala.
Claro.
En contraste con el metro, el cablebús, el metrobús, etcétera, la cantidad de personas que se mueven en un espacio pequeño pues va por arriba de cualquier otro modo de transporte individual.
Sí,
entonces, eso creo que es lo más importante. Sí vemos el efecto de cuando hay una buena oferta de transporte público, hay personas que dejan los vehículos, sobre todo cuando el transporte público claramente es más rápido, quieren un vehículo particular, ¿no? Ese es el efecto y está medido en todas las líneas de Metrobús. Hemos visto un efecto de que alrededor de 15% de los usuarios de Metrobús en una
se
nueva
bajan
línea
del coche.
Son personas que antes iban en coche.
Sí, bien. Pues muy bien. Gracias, Andrés. Qué gusto escucharte y queríamos dar esa información porque habíamos estado aquí especulando con nuestras propias experiencias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Denise. Que tengas buena tarde. Un abrazo.
Gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos, Memo.
Excelente tarde, Denise.
Gracias. Pásenla bien. Quédense aquí en Grupo Fórmula. Nosotros estamos de regreso mañana. Hasta entonces.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.